38-1844.
De la mañana, 3 minutos, tiene la amabilidad de atendernos en este momento la ministra de Educación, Mónica Silva. Hola, Mónica, tanto tiempo. Claudia Beltramino la saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, Claudia. Bien, bien.
Bueno, mucho tiempo sin hablar.
Sí, pero yo te escucho. No hablamos, pero yo te escucho a la mañana siempre.
Gracias, muy amable. Mónica, bueno, varios temas para hablar. Y espero que tengamos números, porque el primero de los temas, digo, por vamos a hacerlo cronológico, el de la escuela de Río Colorado.
Bien.
Me interesaba esto de saber los números, porque se genera bastante confusión, ¿no? Ustedes tomaron la decisión de cerrar la escuela donde había 2 chiquitos.
Sí.
Y si yo no entendí mal, ustedes le ofrecen a esa familia un transporte. La escuela está a pocos kilómetros de la nueva oferta educativa para los niños.
Sí.
Y les ofrecen un transporte diario para llevar y traer a los chicos a la escuela. ¿Es así?
Sí, es así. Es así. Mira, la escuela 212 tenía al final del año 2017 8 niños. Dos de ellos tenía un solo grado, un grado agrupado con todos los niños juntos,
sí,
de primero a séptimo.
Uh-huh.
Entonces, dos de esos niños eran de séptimo, se fueron ya, terminaron la escuela, entonces
sí,
nos quedan 6 de los 8.
Sí.
En primer grado no hubo ningún anotado, ningún inscripto. Uh-huh. De esos 6, 2 son los únicos niños que son de cerquita de la escuela, del radio de la
sí,
escuela. Son los hermanitos Venegas Campos.
Uh-huh.
La mamá nos pidió, por favor, que los lleváramos a un lugar donde hubiera otros niños, donde
claro,
el varón de sus hijos tiene una nena y un nene. El nene
sí,
quería jugar al fútbol con un cuadro de 11 jugadores contra otro cuadro de 11 jugadores, y ahí estaba bastante difícil.
Claro.
Y entonces quería que la escuelita 346 sea la escuela donde ellos pudieran asistir, pero si nosotros los transportábamos. Dijimos que sí, que les ofrecemos transporte. Entonces nos quedaban 4 niños en esa escuela.
Uh-huh.
Esos 4 niños son del barrio Villa Mitre. Para los que conocen Río Colorado saben que desde el barrio Villa Mitre hasta Colonia Rey, donde está la escuela, hay que transitar toda la ciudad para llegar, cruzar la ruta y del otro lado ir a la escuela de Colonia Rey. Esto no tiene sentido, ya que los 4 niños de Villa Mitre tienen la escuela 91 a 2 pasos de donde ellos viven. Una escuela que tiene, por supuesto, lugar para niños, o sea que la familia lo puede mandar ahí. O sea, las familias tienen muchas alternativas. Escuela de 4 horas, si quieren, o si quieren escuela de 8 horas, también hay. Pero, digamos,
Mónica,
no tiene sentido mantener una escuelita en una chacra donde hay solo 2 niños cerquita y que se quieren ir a otro lado, además.
¿Cuánto cuesta mantener, en principio, a cuánto está la chacra de la escuela donde van los chicos Venegas Campos ahora?
A 3 kilómetros.
A 3 kilómetros, o sea, 30 cuadras.
Sí.
O sea que ustedes
los
transporte,
vamos a llevar todos los días.
Bueno, no es tan complicado, 30 cuadras
no,
un transporte. ¿Y cuánto cuesta mantener una escuelita? Digo, hablemos de plata ahora, porque la verdad
sí,
que si todos nos estamos ajustando, a mí también me gusta que educación se ajuste, ¿sí?
Claro,
si todos estamos evitando.
Claro, los ciudadanos piensan eso.
Bueno.
Los ciudadanos piensan eso también, dice, pero a ver, ¿por qué no ordenamos un poco todo lo que es erogación? La educación no es un gasto, pero bueno, se puede ordenar la erogación que se hace y entonces destinar eso a otro rubro, a otra cosa.
¿Y cuánto significa en términos de plata? Porque
mira,
no es solo
no me
una
puse a
docente.
Mirar cuánto significa, pero tiene esta planta funcional.
A ver.
Tiene una directora.
Sí.
De tercera, porque la directora es a la vez la maestra, porque bueno, había esos 8 niños en un solo grado.
Sí.
Entonces una directora de tercera tiene una maestra de plástica, de música, de educación física.
¿Una sola que hace plástica, educación
sí,
física y todo esto?
No, todos diferentes.
A ver, una maestra de plástica, además.
Otro de música, otro de educación física, todos distintos.
Sí.
Más la directora, que a la vez es maestra de grado, más un referente TIC institucional, con 10 horas cátedra.
¿Qué es un referente TIC?
Más un maestro tallerista.
Para.
Es un referente que trabaja en todo lo que es la tecnología de la información y la comunicación, que para las escuelas de Río Negro es un tema muy importante,
uh-huh,
porque nosotros queremos que se maneje, que los niños manejen estas tecnologías,
uh-huh,
y los docentes también.
Bueno, y después de la referente de TIC, ¿qué más?
Bueno, no, eso sería todo.
No,
o sea,
no, me dijiste 5, hay uno más, me dijiste.
Un tallerista,
un tallerista,
como era una escuela de jornada extendida, tenía un tallerista que daba diversos talleres.
Uh-huh. O sea,
de distintas cosas, de inglés o de esas cosas.
A grosso modo, sí, digamos, sin entrar en detalles, porque pues además se ofenden cuando decimos los sueldos, pero ¿cuánto significaría esto en términos de sueldos? ¿Cuánto le cuesta a Río Negro mantener una escuelita a 30 cuadras de una escuela con dos niños?
Sí, la verdad es que no tengo el número, no te lo puedo decir a grosso modo porque todo el mundo se va a enojar si soy inexacta.
No, y si sos exacta también se van a enojar, pero
sí,
bueno.
Por eso.
Pero de todos modos son 1, 2, 3, 4, son 6 sueldos,
sí,
importantes,
sí,
manteniendo una escuela con dos chicos a 30 cuadras de una escuela donde hay ¿cuántos chicos?
Y bueno, donde del radio hay dos, y había cuatro que quedaron que hay que cruzar todo el pueblo para traerlos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que cruzar todo el pueblo para traerlos? Porque la directora, seguramente previendo que no tenía niños, los quiso traer de otro lado. Uh-huh. Pero eso no corresponde. Nosotros les ofrecemos a los niños una escuela cerca de su casa, cerquita, ahí nomás.
No, de todos modos, yo, la verdad que le preguntaba a todo el mundo, uno con una mano en el corazón, ¿qué preferís vos si tenés chicos en la escuela? ¿Que estén dos hermanitos solos o que puedan jugar con muchísimos más chicos? Y la verdad que los chicos van a preferir jugar con otros chicos, así que
claro,
los padres vamos a preferir.
La mamá nos pedía, por claro, favor, ahora no den marcha atrás con esta decisión, nos decía la mamá, porque uh-huh, yo quiero mandarlos a la 346, que es la escuela, una escuela del centro. Quiere mandarlos ahí porque los chicos necesitan estar con otros. ¿Cómo la escuela posibilita que se fortalezcan, que se conviertan en personas que verdaderamente tienen acceso al intercambio y a la interacción social? Haciendo esto durante todos los días, o sea, produciendo esa interacción social. Pero donde uno está solo, ¿qué pasa? Cuando termina el séptimo y van al secundario, son muy tímidos, no quieren hablar, se sienten mal en compañía de otras personas, les cuesta mucho expresarse en público. Entonces, hay que promover que estén en escuelas donde pueden interactuar con otros. Como decía Lenito, donde pueda jugar al fútbol con dos equipos que tienen 11 pibitos cada uno.
Bueno, la verdad que estar teniendo en el 2018 este diálogo me avergüenza, ¿no? Porque en el 2018 estar diciendo que los niños necesitan jugar con otros niños, necesitan integrarse a otros niños y que gran parte del rol que cumple la escuela es este rol de socialización.
Exacto, exactamente, sí.
Bueno, parece un debate tan anacrónico esto, no puedo creer que estemos que haya ocurrido.
Además,
lo que ocurrió.
Además, quiero decir que los docentes tienen cargos en otro lugar, tienen cargos titulares, o sea, nadie se va a quedar sin trabajo, no es uh-huh, que estamos poniendo a esta gente en un lugar de quedarse sin salario, no, para...
No, lo descuento a eso. Sí. Bueno, explicado esto, espero que todo el mundo haya entendido, porque la verdad es que de entrada yo dije, es más lógico esto, o sea, que papá no va a querer que sus hijos estén jugando con otros chicos y no estén solitos los dos sin claro, jugar con otros chicos. Bueno, ahora que lo explicó la ministra, espero que se haya entendido mucho mejor. Nos vamos al otro tema, que es el tema paritarias, Mónica.
Sí. Bueno, sí, ayer nos reunimos y nosotros hicimos una propuesta salarial. La propuesta salarial fue una propuesta de entrada del 15%, porque dijimos que íbamos a hacer una oferta absolutamente clara y transparente de lo que tenemos. La provincia tiene esa posibilidad, un 15% de aumento. Y ofreció ayer dos tramos en ese aumento, o sea, en el primer semestre un 7% y en la segunda parte del año un 8%. También ofrecimos hacer un análisis en el mes de septiembre de la evolución de la situación de la inflación, porque, bueno, todo el mundo tiene temor. El gremio expresó con toda claridad el temor de que la inflación sea mucho más que la previsión que ha hecho el gobierno nacional. Mm. Bueno, entonces nosotros ofrecimos la revisión de la propuesta en el mes de septiembre. Y también ofrecimos sumarle a esta oferta la finalización del nomenclador salarial en tres partes para terminarlo en el mes de septiembre. Cuando se termine el nomenclador y se realice el aumento, por ejemplo, un cargo de supervisor va a quedar por encima de los 55.000 pesos, y un cargo de director de jornada simple va a quedar por más o menos por unos 45.000 pesos. Entonces, creo que es más o menos razonable, aunque también comparto el temor por la posibilidad de que la inflación no sea la que está prevista y sea otra. Bueno, lo revisaremos, es lo que nosotros dijimos.
¿Cuál es la expectativa? En principio el gremio dijo que no, que se van a reunir en asamblea, después habrá una respuesta formal, pero ¿cómo sigue esto, ministro?
Bueno, nosotros lo que establecimos ayer es que, por supuesto, una vez realizadas todas las consultas que el gremio por su organización interna tiene que hacer, el secretario de Trabajo, doctor Lucas Pica, nos va a llamar, nos va a convocar nuevamente para ver cómo podemos trabajar esto. Ese 15% se puede trabajar de otros modos. Bueno, estamos dispuestos a escuchar y a recibir propuestas al respecto.
Y finalmente, ¿tiene expectativas de que no inicien las clases cuando deberían iniciar?
Y la verdad es que el gremio nacional CETERA ha estado trabajando para proponer en el confederal que se va a realizar esta semana alguna medida de fuerza. Yo creo que eso va a tener una influencia en nuestra provincia y en todas las provincias. Me parece que esa puede ser la situación el día 5. Sin embargo, bueno, yo lo que quiero decir es que en Río Negro hay clase. Si la gente adhiere al paro, si los docentes adhieren al paro, están en su derecho, pero nosotros tenemos todo listo para que las clases comiencen y se desarrollen y para que la negociación salarial vaya avanzando sin necesidad de que exista esta espada de Damocles encima de las familias y de los niños y niñas de la provincia. Me parece que podemos seguir negociando. El gremio sabe que nosotros siempre ofrecemos lo mejor que tenemos, así lo hemos hecho, esta es la cuarta oportunidad que a mí y a mi equipo me toca negociar los salarios, y hemos hecho siempre lo mejor. Tanto es así que el salario en la provincia estaba en el puesto número 23 cuando asumió Bereltinec, y hoy está en el puesto 4 y 5, el salario del cargo testigo.
Ministra, la última, el tema de la canasta escolar. Se habló mucho del incremento de la canasta escolar, esto seguramente va a afectar el universo que usted conduce. ¿Cuál es la expectativa del ministerio?
Bueno, nosotros estamos ahí analizando justamente algunas ayudas posibles. El ministerio tiene alternativas de ayuda para que las escuelas tengan disponibles elementos escolares de los más cotidianos, ¿no? Lápices, cuadernos, lapiceras y estos utensilios que son de uso cotidiano. Vamos a tenerlos disponibles. Y después, en cuanto a las computadoras, tenemos un proyecto muy interesante que lo pusimos en marcha el año pasado y a mí misma me sorprendió, que es que todas las computadoras que se entregaron de Conectar Igualdad y que por algún motivo habían quedado fuera de servicio, pusimos a un equipo grande a repararlas, las repararon, las pusieron a nuevo y las vamos a estar entregando nuevamente para que sean utilizadas. Se les ha recambiado los cargadores, lo que ha sido necesario, y están listas como para que los niños también las utilicen en las escuelas.
¿Y de qué número estamos hablando? ¿De cuántas?
De muchísimas, creo que alrededor de 3.000 máquinas reparadas.
Mira.
Sí, sí, estuvo bueno.
Una alegría. Sí. Mónica, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes. Buen día.
Chao, hasta luego. Buen día. Hablábamos con la ministra Mónica Silva. Acordate, la escuela esta, la escuela rural. La verdad es que la gente se va de las zonas rurales porque hay que vivir sin hablar con un solo ser humano. Te agarra un ataque. Pensalo. La gente no se va del campo porque sí. Se va del campo porque quiere vivir más cómodamente, quiere vivir con calefacción, quiere vivir. No quiere acostarse en sábanas húmedas, que es lo que te pasa en los lugares donde terminás calefaccionado con una salamandra.